Imagino que Kike Quinteros debe estar ya saturado de esta canción. Por la cantidad de veces que la tuve que escuchar.
Un poco.
Juanchi lo presentó recién a Kike. Él es el productor detrás de fenómenos como Rombay o Marama y otras tantas bandas que andan en la vuelta. Pero en realidad es un productor histórico de espectáculos en Uruguay. 20 años. Kike, bienvenido, primero que nada.
Y 20 años,
20 sí. años en esto. Y recordaba, por ejemplo, cuando trajiste a Maná.
Sí, justo.
Una época en que no había lugares para tocar, entonces se usaban los estacionamientos de shopping.
Sí, anduvimos en realidad por todo Montevideo, tocamos, íbamos a tocar hasta en el Shen, tocamos en Portones, tocamos en Punta Carreta. Estuvimos en esa época de los 90, era un poco difícil, no se contaba con el velódromo en esa época. Y bueno, sí, tuvimos un poco como Maná recorriendo escenarios, un poco como anécdota de Juanchi, hablábamos de Six hace 20 años
claro.
atrás.
Vos también estabas vinculado a Six ahí en Atlántida.
Sí, eso lo creamos nosotros y fue una época muy muy linda para nosotros. Fueron 5 veranos. Los veranos a veces nos marcan nuestra adolescencia. Nosotros teníamos 24 años y bueno, es una época linda para disfrutar. Y a su vez lo trabajábamos y siempre nos quedaba la anécdota que trabajamos 70 noches de corrida. Que eso después en el verano fue cambiando, nunca más se quedaron las temporadas tan largas, ¿no? Y bueno, recordábamos eso, que teníamos 70 noches que no dormíamos de noche seguido, y bueno, eso un poco queda en la anécdota de lo que es la juventud nuestra a veces, ¿no?
Ahí está, Enrique, al otro día estaba hablando con un amigo muy, muy, muy basquetbolero, ¿no? Y yo no sabía que vos tenías un pasaje de basquetbol, porque de hecho yo soy un observador totalmente marginal, ¿no? Del basquetbol. Y estamos hablando, no, bueno, que viene Quique Quintero. Sí, Quique Quintero, sí. Quique Quintero jugaba al básquetbol, jugó en Sporting, jugó en Tabaré. Bueno, vos me decías ahora, en Goes, agregaste más equipos a esa nómina. O sea que tu vida en un momento fue dedicarte al básquetbol de manera profesional. ¿Ganabas un dinero por el básquetbol, pero aparte trabajabas en otras cosas?
Sí, en realidad se da algo medio particular. A veces la noche con el deporte como que son los polos opuestos y me costó eso un poco, siempre había que sacrificarse doble porque trabajábamos en la noche y al otro día domingo había que entrenar. Y bueno, sí tuve 10 años profesional, no puedo decir que vivía del básquetbol, pero sí cobraba jugando en primera 10 años y bueno, y la verdad que fue una etapa muy linda, entrenando todos los días, doble horario y bueno, era un sacrificio siempre aparte. Yo siempre tuve vinculado a lo que es el espectáculo y la noche, entonces bueno, era medio a veces contrapuntos de trabajo, pero no, siempre mantuve el profesionalismo, nunca me gustaron los excesos, nunca tomé alcohol, y bueno, eso me ayudó a por lo menos llegar de una manera sana a poder hacer el deporte, ¿no?
Jugando de alero.
Jugando de alero, sí, intentando jugar de alero, picándolo con los codos, pero bueno, uno se esforzaba el doble para tratar de estar a nivel de jugar en primer.
¿Manejabas la cantina de los clubes ya o no?
No. Separaba muy bien el deporte del negocio.
No, pues en algún momento entraste, ¿no? De ser un participante de la noche a ser un protagonista, ¿no?
Sí,
¿de realidad, qué momento fue que incursionaste en el negocio?
A los 17 en Tontón.
Tontón.
A la pelota. Con una barra.
En realidad de públicas. Y manejando las luces. ¿Ya? Ahí tenía otro protagonismo, ser DJ, y bueno, lo que hacía yo era iluminar.
¿Y en qué año estamos hablando ahí?
Tengo 43. Mira, Tontón tenía 20 años. Y te diría, a ver, 86, 87.
Sí. De tarjetero, sé con lo que se le
decía. Ser tarjetero, bueno. Ahí nosotros generamos lo que fue la primera vez el sistema de venta anticipada en los colegios. Ahí fue que la modalidad salió de Tontón. Se dio algo muy particular. Tontón hacía 20 años que abría los sábados. Era un clásico Tontón, me acuerdo de lo que era el club o boliches de nombre que siempre. Y Tontón tenía una particularidad, solo funcionaba los sábados. Y yo a los 17 años empecé a llevar algunos grupos de viaje. Me acuerdo del Liceo 26 que iba, Miranda, el Damaso. Y dice, bueno, vamos a probar los viernes. Bueno, probamos los viernes con los grupos que fundimos los sábados. Tontón pasó 3 años a funcionar solo los viernes. Y bueno, ahí se dio toda la transformación de Tontón, después Le Club, donde era Freedom, y bueno, tuvimos por varias discotecas.
Y el siguiente paso, o el más importante, como así ya como dueño, por lo menos como coparticipante del negocio, ¿fue Six o hubo otro?
Fue Mix en Carrasco, no sé Mix. Si se acuerdan.
Sí, claro.
El
primer boliche que fui en mi vida.
Bueno.
Mix, ahí tenés.
Estábamos
recuerdo con... un amigo orinando en la barra de Mix.
Ahí estaba Mañosa, Bernasconi... Toda la
¿dónde era Mix?
Era
Manuel Pérez y Dublín.
Ahí va, para allá.
Carrasco.
Arriba,
¿no?
Sí.
Perfecto.
Carrasco para arriba.
Sí, sí.
Ah, 14 años tendría.
¿Dónde fue England?
Yo tengo 37.
¿Dónde fue England en algún momento?
Ahí después de England.
Ah, perfecto.
Después de England entramos nosotros.
Bien.
Y después 101. Ese fue mi primer boliche de rock and roll. 101 ahí en la Rambla frente al Náutico.
Perfecto.
Ubicás ahí, sí, que estaba Camandú.
Sí, también. Que estaba Camandú ahí.
Bueno, peleábamos.
Perfecto.
101 y Camandú.
O sea, que siempre,
dedos.
Una vida leyendo bueno. a la movida adolescente.
Sí. ¿No? Una vida leyendo, claro. Sí. Lo que querían los adolescentes y veinteañeros ahí.
En esa generación ¿no? que somos ahora todos nosotros, un poquito más, un poquito menos, nos quedan todos esos boliches de recuerdo. ¿No?
¿Y claro. grupos a Bariloche llegabas o no?
No llegué. En realidad, ahí después de Tontón me despegué como, vamos a decir, como empresario de la noche y más que nada me quedé con los boliches.
Ahí va.
Y bueno, eso incluyó Six en Atlántida, como estamos recordando. Bueno, yo le decía recién en la pausa aquí que recuerdo perfectamente verano del año 95. Creo que fue por febrero, la primera vez que venía Maná a Uruguay. Ya era una banda importante, era una banda mucho más rockera de lo que se transformó después, pero una banda mucho menos popular de lo que se transformó después, ¿no? O sea, Maná todavía en ese momento era una banda chica. Por más que en el estacionamiento de Punta Carreta, donde fue el show, deben haber ido 3.000 personas o una cosa 5.000 así, ¿no?
5.000 personas.
5.000 personas. Y de haber ido a Six, tenía 17 años, y en un momento... subía la parte que tenía Six como más exclusiva. Sí, exactamente, dos puntas. En realidad no era exclusiva, pero en ese momento sí, porque estaba toda la banda de Maná. Yo ya más o menos lo conocía. Maná, de hecho, lo fui ahora a Punta Carreta y me gustaba mucho cómo tocaba el batero. Y me quedé de charla con el batero un rato hasta que se ve que le hinché tanto los quinotos que alguien, uno de Maná, dijo, ¿no? Lo llamó.
Sacame este pelmazo.
Sacame este pendejo.
Traigan chicas.
Sí, sí. Y pero me acuerdo perfecto de ese momento. Bueno, Maná, ¿cómo fue el contacto, por ejemplo?
Lo traemos a través de Argentina la primera vez. Y bueno, y de ahí generamos una relación. Obviamente era mucho más descontracturado ser artista en ese momento, no había el show business que es ahora. Y bueno, generamos una relación con ellos y lo que quedó hasta el día de hoy, ¿no? He tenido la suerte de ir a giras en Estados Unidos con ellos, llamarlos, encontrarme. Tuve la suerte de irme 15 días con ellos de vacaciones.
Mira, ¿en México?
Nos fuimos a Puerto Rico.
A Puerto Rico.
Terminamos una gira acá, que creo que fue la de Portones, y nos fuimos con ellos. Y siempre me quedó una anécdota con ellos que fue que la gente de Goes se acuerda muy bien que en ese año que jugaba en Goes, creo que fue en el 98, en la próxima gira que tuvieron, yo estaba en Goes y ellos se fueron dos partidos a ver toda la banda. Obviamente, te podrás imaginar en la cancha de Atenas que de repente entren 20 tipos con 10 seguridad, todos camuflados, y de repente decir, está Maná y viendo Atenas Goes, ¿no? Y uno corriendo ahí, bueno, quedó para la anécdota. Eso siempre me cuento con la gente de Goes y me dice, ¿te acordás cuando fue
Maná? Cuando fueron de Maná. Dos partidos.
Ese y Malvin, ese ganamos el de Atenas y el de Malvin perdimos en la cancha de Malvin.
El tercero le dijeron no vayas.
Y el tercero dijo, mejor no vamos para Argentina. Y bueno, y siempre quedó eso como una cosa, más que nada algo que te hace sentir bien, ¿no? Que digo, que más allá de un negocio a veces puedas obtener con ciertas estrellas un relacionamiento distinto,
¿no? Tres veces lo trajiste a Maná, ¿no?
Y vinieron más, vinieron siete veces.
¿Siete veces
vinieron? Hicieron la del estadio, la del velódromo, la del 10 de diciembre del Derechos Humanos, Portones, Shen. Y Punta Carreta,
siempre lo trajiste vos, digamos.
Siempre participé, a veces como promotor y a veces como productor.
Como productor.
Pero siempre participé. En la última del estadio le di una mano al empresario que lo traje, porque yo justo estaba viajando mucho. Y también ayudé un poquito en la producción. Pero siempre estuve vinculado más que nada por algo afectivo cuando no era parte del negocio. Claro. ¿No?
¿Y el primer show que hicieron acá, por ejemplo, hiciste plata? El primer show de Maná, te digo, el del 95.
No me acuerdo si hicimos plata, lo que sí que era muy difícil hacer un show de esa magnitud. Me acuerdo que lo sufrimos mucho, más allá de lo económico. En ese momento era muy difícil la producción, la logística. no había servicios en Uruguay, encontrar un lugar llevaba mucho tiempo y la realidad no era muy fácil hacerlo como es el día de hoy, ¿no?
Claro.
Hoy importás, traes, viene la carga y tal, se manejan de otra manera.
Está mucho más montada la
industria. Claro, entonces bueno, en esa época de los 98 hasta el 2001, que hicimos varios artistas, se sufría mucho.
Y vos, siempre trabajando con artistas de afuera, ¿cuándo empezaste a laburar con alguien de acá?
Acá, en realidad, mi formato empresarial era tener discotecas, que hasta el día de hoy sigo vinculado, y la parte de promotor, vamos a decir, hasta el 2001 siempre traíamos artistas del exterior.
Bien.
Es decir, con Q vivimos una época también de traer muchos, lo que era el rock argentino, Vilma Palma, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes. Generamos un nicho ahí en Q, que fue también una época
muy importante. Traían a Q, promovían el show, ellos le cobraban un caché.
Y claro, y siempre tuvimos esa, en la parte, ahí fue el boliche más grande a nivel artístico que tuvimos.
Perfecto.
Y después el 2001, con la crisis, obviamente, golpeó a todos. Y también hubo una particularidad en el Uruguay, que fue que cambió la moda, ¿no? La juventud empezó a consumir otras cosas, otro tipo de música, y bueno, y había que uno como empresario, para querer subsistir, obviamente las cosas grandes habían dejado de ser negocio por un tema del país.
Sí, de costo.
Y bueno, ahí en el 2001 incursionamos en lo que se llamó la cumbia villera.
Uh-huh. La cumbia villera, la cumbia pop, no lo que le antecedió,
nunca, sí, tuvimos en ese momento los Bate que Bate, La Roca.
Eso también, eras promotor de
ahí esa éramos banda. Productor, sí. O promotor, vamos a decir. Pero lo fuerte nuestro fue incursionar en lo que era la cumbia villera.
Damas gratis,
Pibes Chorro.
O sea que mirá.
Y ahí fue algo muy raro que me pasó.
De vuelta trayéndolos para acá, para siempre que tocaran en boliche.
Exacto, pero era algo muy raro porque es como un submundo, es muy difícil entenderlo. Es decir, cómo se maneja. Vos acostumbrado a un rider, a hotel, esto, lo otro, un perfecto. Show, armar
un
una
producción. Un rider que te mando lo que necesito para el escenario, necesito esto, lo otro.
Y armarlo con tiempo y fechas. Pasamos un formato que era traer ayer 10 shows el fin de semana, la discoteca, venderlo en todo el país, claro. Adaptar arriba una camioneta. No entendíamos mucho en su momento, nos fue muy difícil Más que también hay un tema, obviamente, de que la gente es muy prejuiciosa. Uh-huh. Y bueno, nosotros como empresarios en el momento
así como ahora mucha gente critica a Rombay y a Marama, en su momento a la cumbia villera le cayeron con las dos gambas.
¿No? Con más razón, ¿no?
Por el discurso que tenés.
Era muy difícil ser empresario de ese rubro, más a mí me costó mucho.
¿Qué onda, los locos?
Aceptaron. Son gente humilde que lo hace como un laburo. Sí. En vez de ir a la construcción, tocan un instrumento. Lo necesitan.
A Pablo
para Lescano comer.
Lo llegaste a tratar, por ejemplo.
Pablo lo trato hasta el día de hoy. Tipo bárbaro.
Hizo escuela después. Él
hizo escuela y es un empresario.
Claro,
¿no?
Claro.
Él tiene
una mirada ya.
Él es un empresario. Vende un producto, lo tiene claro, es un tipo que maneja su empresa a él. Es un empresario.
Sí.
Tipo que ha hecho mucha plata en el negocio, un tipo que cuida su negocio, tiene una imagen, vende un producto y él lo tiene claro, que es un tipo que se puede mantener un diálogo, es un empresario.
¿Pero era muy baraja, los locos?
Y hay un grupo que era muy heavy, él sí. En su época estaba muy perdido, ¿no? Mm. Era un tipo que no te garantizaba traer. Es más, nosotros lo pudimos traer recién después de 8 años, porque era muy riesgoso traerlo, ¿no? Hay grupos que son así. Hay otros grupos que son recontra profesionales para trabajar y es una adaptación muy difícil porque aparte se genera algo culturalmente muy raro, que eran grupos, si bien salían de la villa, y grupos que se manejaban con ciertas frases o cierto tipo de música muy agresiva, y que lo consumían más en las clases sociales altas.
Claro.
Era algo muy raro que pasaba. ¿Y qué nos pasaba? Que nosotros hacíamos todo ese circuito, obviamente hacíamos para la gente, para el popular también, pero también hacíamos todos los boliches chetos. Y se generó un submundo y se generó un subnegocio que en Uruguay no existía, que hoy en su momento fuimos muy criticados, obviamente, porque a la experiencia nuestra llevarlo a este rubro lo profesionalizamos muchísimo, en tema de horarios, en tema de trabajo, timing, llegar correctos, hacer un buen sonido, instalarse. Generamos un nicho y generamos una vinculación hasta con los boliches y hasta con los salones de fiestas, porque obviamente traer eso era un descontrol, y cuando una empresa le pone un control, le pone que vos le das credibilidad al negocio, generás que esa gente también
tenga más confianza,
se sienta tranquila lo que está. Y bueno, logramos hacer que estos últimos 10 años manejemos 56 grupos de Argentina, así el 95% del mercado lo manejamos nosotros. Entonces, bueno, yo, y bueno, fue algo muy muy raro para mí los primeros años, pero me siento muy orgulloso de haberlo hecho, porque obviamente no deja de ser trabajo, y yo no soy quien para decir qué es bueno, qué no. Es todo música, todo se consume, y la gente elige.
Ayudó, por ejemplo, el programa de Igual Igual, de Omar Gutiérrez.
Omar fue un estandarte de eso, un tipo que se jugó la camiseta en su momento cuando nadie lo quería. Un tipo que estoy eternamente agradecido porque él siempre le abrió las puertas. Un tipo que no se le pagó como se le tenía que haber pagado lo que hizo por Uruguay en su momento a nivel musical. Como las bandas nacionales, digo, como las bandas afuera, ¿no? Digo, ahí Omar era un tipo que le daba oportunidades a todo el mundo, y mucha gente hoy tiene lo que tiene gracias a ese espacio. Yo soy uno, ¿no? Que soy un recontra agradecido al espacio de Omar, ¿no?
¿Llegaste a girar con las bandas al principio?
En realidad, siempre todo negocio que estuve, siempre lo trabajé para saber qué podía hacer y qué no podía hacer. Es decir, yo en ningún tipo de los negocios que tuve, nunca dejé de hacer nada. Si tuve restaurante, voy a la cocina. Si tengo grupos, salgo de gira. Y después puedo, de mi lugar de empresario, decir qué está bien o qué está mal, porque yo lo pude haber hecho.
Claro.
Eso es una particularidad que he hecho siempre en mi negocio. En la discoteca me paro en la puerta hasta las 6 de la mañana y sé de lo que puedo hablar. Trato de tener, por lo menos, si voy a decir algo, hablarlo con propiedad. Uh-huh. Entonces, todos los negocios que yo he tenido, he salido con todo.
Qué lindo, te veo viajando bajando una camioneta con damas gratis en el parador de flores ahí, a
lo
comer
hice,
un asado.
Lo hice, y hemos ido sin dormir, y hemos ido a Rivera a tocar, y vuelto a las 6 de la mañana, regresar sin dormir, lo hemos hecho.
Y controlando a toda la majuga, aparte.
Vos sabés que
alguien tenía que poner, bueno, muchachos, nos vamos.
Bueno, eso es la mística. En realidad, siempre digo lo mismo, ese tipo de grupo siempre fue muy fácil, más que las grandes estrellas, porque ahí en realidad no hay una humildad más importante que en todos los otros artistas. Entonces, es decir, ellos tienen un sentido de responsabilidad del trabajo, que ellos saben, si pierden un show es menos pierden plata que la semana tienen.
Claro.
Entonces tienen un compromiso y una manera de compañerismo que a veces en los otros rubros no existe. Entonces se aprenden cosas, y eso siempre yo lo trato de que lo valore la gente que no está, o cuando tengo charlas con amigos, y bueno, ¿cómo es? Y pibes chorro, y entonces, bueno, eso está bueno a veces.
Claro, la gente quiere ver el morbo del quilombo.
Claro. Existe a veces, hay grupos que entienden, ¿no? Sí. Digo, y hay giras que a veces no pudimos terminar porque no ha podido subir al escenario.
Si tu viejo zapatero zarpara la lata, no era en vano.
Claro,
¿no? Letra de ese tipo.
Claro, sí, ¿no? Sí, me imagino, ¿no?
Supermercado, una época espectacular de lo que fuese. Si dejar boliche de gente afuera, es decir, los tipos hacían saltar todo el boliche, que impresionante eso.
Y ahora eso declinó.
Sí, como todo.
¿Desapareció el fenómeno o todavía persiste?
No, desapareció.
¿A los guachiturros los trajiste?
Sí, los trajimos.
También.
Sí, hicimos toda la gira de ellos. Sí. Llegamos a hacer 19 shows en un fin de semana. Tuvieron desde el... Hay dos récords que hicieron acá los grupos, tres récords hay. Supermercado, 27 shows en dos semanas. 27. Nene Malo, 19 en los 3 días. Y Guachiturro, 12 en 2 días. Esos fueron siempre rodando. Nunca bajaron de la camioneta. Dormían, comían en la camioneta.
Todo. No, nada más.
Tanda, Juanchi.
Que vamos a hacer una tanda, sí. Y después te vamos a preguntar justamente cómo conectaste con este nuevo fenómeno denominado la cumbia cheta. Me imagino que de la misma manera en que conectaste con todos los otros fenómenos, y un poco cuáles son las expectativas de las personas que forman parte de estos fenómenos musicales, porque si miran un poco qué pasó con los que venían antes, ellos saben que ese momento es efímero, ¿no? A veces son 1, 2, 3 años donde vos explotás y después directamente algo te sucede y vuelve otro negocio. Ahí vos podés adaptarte o no adaptarte y morir. Y me imagino que ese diálogo también lo tendrás con los músicos, diciendo, bueno, mirá...
La cabecita, nosotros, les dice. Como
claro, todo. La cabecita, exactamente. Queremos ir para acá, para allá, o queremos saber, mirá cómo es el negocio, explicarle un poco cómo es el negocio. Hacemos la tanda y ya seguimos hablando con Enrique Quinteros, productor de espectáculos, promotor, también bolichero, tiene su, su productora que es EQ Entertainment, y que en este momento está promoviendo, managereando a grupos como Rombay. ¿Es Marama o Marama?
Marama.
A grupos como Rombay, como este, como Marama, como El Sonido de la Costa.
Marca Acme.
Marca Acme. ¿Toco por vos también?
No.
Eso no, perfecto. Ese dato estaba mal en una... En una
no, estuvimos en un momento hablando con ellos.
Y no prosperó.
Exacto.
Bien, perfecto. Hacemos la tanda y ya venimos.
Creo que, si mal no tengo entendido, todavía Mayonesa sigue siendo la canción en YouTube con más vistas de Uruguay. Pero tiene 15 años, ¿no? Estamos hablando con Quique Quintero, que es productor del espectáculo. Ahora está con Marama, con Rombay, con otras bandas del palo. Y yo no sé en cuántas anda, más o menos, en reproducciones, la más vista de
30 millones.
30 millones. O sea que está pronto a destronar a Mayonesa.
30 millones es la de Rombay con
Marama y otros temas también. Hay dos o tres temas que llevan ya 30 millones, y si no, los otros andan todos en 20.
¿Cómo haces el primer tema cuando es desconocida la banda por completo y tenés que lanzarla al mercado, tenés un buen producto capaz, pero que tenés que hacerlo masivo? Hay estrategias, obviamente, para posicionarlos, ¿no?
Sí, un poco. Lo de Marama Rombay para nosotros fue algo atípico. Nosotros normalmente el 100% de las bandas que teníamos de Uruguay siempre las hicimos la producción de cero nosotros. Esto fue... Catriel, que es el socio que trabaja conmigo en toda la parte de booking, siempre estaba al piste de cazar talentos, como se le dice.
Él es el cazatalento.
Exacto. Y visualizó algo en Marama y en Rombay. La verdad, todo este mérito de Fer Vázquez, que es el que hace todos los temas, que hizo los grupos.
Bien, Fer Vázquez es el cantante de Rombay.
Y el productor de los dos grupos.
Exacto. ¿Él armó la banda?
Él hizo todo.
Todo.
Todo. Nosotros lo que hicimos fue sacar el pastel del horno.
Ajá.
Es la realidad.
¿Y Fer Vázquez de dónde viene? Es decir...
Y él a los 17 años tenía un grupo llamado Estilo Libre, que en Uruguay fue un grupo muy importante en esa época, hace 4 años atrás. Y sin ninguna duda él tenía un talento, ¿no? Obviamente hoy está probado que tiene un talento. Y bueno, nosotros lo que hicimos a través de Catriel, decía, este es el grupo, hay que traerlo. Y bueno, estuvimos 4 meses atrás de él, para convencerlo de que se asociara con nosotros.
A través de Fer,
claro.
¿Con Estilo Libre? ¿Él estaba con Estilo Libre?
No.
Él estaba con...
Con Marama. Y produciendo en ese momento Rombay, que recién apuntaba con 2 temas.
Perfecto, estaba por armar Rombay.
Estaba armado, pero no estaba ni siquiera... Con 2 temas no podían ni hacer un show, obviamente. Tenía 2 temas que recién estaba en preproducción para poder armarlo.
O sea que ustedes hablaban directamente con Fer Vázquez.
Fer, bueno, tenemos esta propuesta. Y bueno, y él era un poco, tiene 21 años, ¿no? Obviamente que él siempre se manejó solo, tenía su grupito para tocar acá, y bueno, estaba estudiando en la ORT. Y bueno, obviamente nosotros le planteamos de que tenía que tener un crecimiento, que nosotros veíamos en él un potencial importante. Ya sabíamos nosotros antes de agarrarlo que era un grupo que iba a reventar en Argentina. Nosotros ya lo visualizábamos. Porque en realidad lo que él hacía, nosotros lo que logramos ver que era algo diferente. Nosotros logramos ver en la música de él y en lo que él había hecho que era algo diferente, que no había.
¿Por la música o un poco por esa imagen de que era una cumbia pop hecha por personas de 20, 21 años, que algunos iban a la universidad privada o venían de colegios privados, o sea, con un perfil social de clase alta?
Eso creo que cuando lo visualizamos nosotros no miramos eso en principio. ¿Por qué? Porque habían otros. En su momento también estaba Toco para Vos. En su momento habían 2 o 3 grupos que hoy no crecieron, pero que eran del mismo estilo. Lo que tenía la particularidad de los grupos era lo que él había hecho. La música y el estilo de que armó. Es decir, era algo diferente en el mercado.
Claro, pues decís, esto pega en Argentina, pero después tenés que asociarte con medios en Argentina o con empresas en Argentina.
No, hay todo un
trabajo.
¿Cómo
haces para colocar esa música?
Bueno, es un poco lo que... Ahí fue un poco el trabajo, que la diferencia entre Marama, que tenía 1 año tocando, y Rombay había salido en diciembre, hace el primer tema. Y bueno... Es lo que digo, había un diamante en bruto que después de pulirlo, ponerlo en una vidriera era más fácil.
¿Y por qué terminó Fernando Vázquez diciendo que sí?
Y bueno, él vio que le faltaba una pata Él vio que en realidad necesitaba la otra parte que él no hacía bien, que era la comercialización, la parte de marketing, la parte de producción, no artística, porque la producción artística
y
la
hace. Hubo ese diálogo, mirá que esto puede explotar, mirá que estamos hablando de que...
Nunca lo creyó. Él se reía, decía, sí, ¿te parece que podamos llegar a Argentina? Le digo, vos vas a ser argentino, vas a llegar acá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Tenés, claro, tenés paciencia.
A mí yo tengo 21 años, me viene un loco...
Es cuento, me quiere firmar.
Pero son artistas tuyos, o sea, vos firmás ellos firman un contrato y vos estipulás que, bueno, por show ellos llevan tanto dinero, sí, o por mes tanto dinero.
No, nosotros somos asociados.
Asociados.
Sí, ese porcentaje.
Sí, pero...
¿Cómo son los porcentajes ahí?
Eso queda, después te cuento.
es el leonino 80 para Quique, 20 para Rombay.
No, es justo. Pero hay una particularidad, nosotros en eso lo manejamos que la decisión la tome él. Nosotros no hacemos nada sin que él tome la decisión. Solo le decimos lo que nos parece que está bien o lo que nos parece que está mal. Pero la decisión tiene que ser de él porque la carrera es de él. Nosotros lo que hacemos somos un eslabón en la industria. Nosotros lo que le ponemos es
hablar de las decisiones artísticas
todas,
y comerciales.
Las decisiones las conseguimos nosotros, las digerimos nosotros, las seleccionamos nosotros, por llamarlo de alguna manera, y le decimos, hay esto y esto. Yo quiero hacer esto y esto. ¿Vos qué decís? Nosotros siempre hacemos que la decisión final la tome el artista. Porque sería injusto nosotros que vamos a tener capaz en nuestra vida 50 artistas decidir la carrera de uno. Nosotros lo que tratamos de darle es las mejores oportunidades y tratar de que la experiencia de las 25.000 veces que nos equivocamos no la repitan ellos. Pues nosotros lo que tenemos como productores son muchísimos fracasos y capaz que un éxito. Entonces, digo, es mucho más fácil para nosotros marcarle todo lo que hicimos mal que mostrarle el camino del éxito. El éxito va a venir por él. Nosotros lo que decimos es, mira, si haces esto, casi seguro te pase esto. Porque ya vivimos todos los fracasos de todos los artistas que tuvimos, o vivimos el 80% de las cosas que no se deben hacer para no tratar de no fracasar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros... A mi edad lo que le trato de decir, él tiene 21 y digo, tu ansiedad, bueno, mira, te puede pasar esto. Nosotros tuvimos Combate que Bate, que también en su momento fui representante, me salieron de chocolate, que eran los otros que hacían mayonesa.
Claro.
Tuvimos 2 años y medio yendo y viniendo a Los Ángeles, vivíamos 2 meses y medio allá, 2 meses y medio acá, 2 meses y medio allá. Y nos equivocamos en muchas decisiones y eso llevó a que el grupo no triunfara. Errores nuestros, errores del grupo. Entonces yo siempre trato de aplicarla, que a veces no es solo tener el éxito. Hay otra cosa que hay que tener y las buenas decisiones. Pero yo no puedo decidir su carrera yo solo. Yo puedo estar como representante, que es lo que soy, y indicarle el camino. Y él en su conciencia y su edad también tengo que tratar de guiarlo, ¿no?
Claro. ¿Y esos contratos por cuánto tiempo son?
5 años.
5 años.
¿Y rescindir el contrato implica...?
Todo se puede. Sí. No hay, en un contrato no hay cosa que no se pueda hacer. Todas tienen una manera de arreglarse. En todos los contratos que vos tengas siempre hay una manera de hacerlo. Lo que los contratos tratan de manejar es lo que no se tiene que hacer. Los contratos están previstos para cuando no tenemos diálogo. Eso es lo que digo. Y siempre los contratos salen a relucir cuando hay un problema. En todos los artistas tienen lo mismo. No hay ningún contrato que no tenga, ningún artista que no tenga un contrato. Lo que hace ese contrato es delimitar lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer el otro. Mientras las dos personas cumplan la parte, no tienen por qué los contratos tener una rescisión o salir de alguna manera. Hay intercambio de opiniones o hay maneras de irse porque capaz que el desgaste de una relación lo lleva, como es un matrimonio. O como es en el ámbito de la vida laboral, vos estás acá con él y capaz que llega un momento que por más que ganen buena plata, no están pasando bien. Y bueno, hay un contrato capaz que se pierde en el programa. Y bueno, son decisiones que a veces los adultos o las personas que tienen un negocio tienen que saber hablarlo. En este caso, nosotros lo que hemos vivido en experiencias es tratar de tener un buen relacionamiento. Y obviamente, gracias a Dios, opinamos distinto. Yo a mi edad opino distinto que él. Y eso es lo que hace que nos podamos entender. Él tiene 21 años y yo tengo 43.
Quique, ¿Cuánto crees que contribuyó Caratular a la música como cumbia cheta para que tuviera otro tipo de exposición social a través de los medios?
Y yo creo que lo que pasó es que... no sé si es cumbia cheta, yo creo que es la excusa para hablar de un fenómeno. Porque podía haber sido la cumbia cheta, o pudo en un momento el baterista que no está más, o en su momento el que llenamos el velódromo. Es una excusa de algo que es un fenómeno social que habla los hijos de las personas que están en los medios, hablan los medios, llena el lugar. Entonces, bueno, hoy se puede hablar de Rombay, o como se puede hablar de Manama. Entonces, lo de Cumbia Cheta, hay que ver a qué se refieren con Cumbia Cheta.
Ya existía Agapornis, ¿no?
Claro. La diferencia con Agapornis, que es, vamos a decir, el que dio el puntapié a la Cumbia Cheta, es que hace covers. Entonces los covers, por ser cover, tienen una duración en el éxito mucho más inferior a tener un tema propio. Entonces eso es un poco lo que nos diferencia. Pero sí, el que empezó con ese pie de la Cumbia Cheta, vamos a decir, es Agapornis. Lo que nosotros por lo menos entendemos de Cumbia Cheta es que en realidad lo que hicimos es que la cumbia le gustara a la gente, a todas las clases sociales. Pero las cumbias villeras también lo logró. No era cumbia cheta porque no eran, lo veíamos como muy villero lo que
y
lo cantaban.
Y la cumbia pop lo mismo también.
La cumbia pop en su momento, cuando fue Chocolate, Monterrey, eran una cumbia cheta. ¿Qué pasaba? Que tocar cumbia en esa época no era algo de gente, de vamos a decir, de Carrasco, de Pocito. Hoy todos los chicos tocan cumbia. Entonces, por eso se clasifica o se dice que es cumbia cheta.
Claro. Hay una pregunta aquí, que la otra, para dar el techo que pueden llegar a tener estas bandas, ¿no? Entonces, lentamente van laburando, tuvieron una experiencia mala, por ejemplo, en su momento Combate, iban a Los Ángeles, venían y no les fue bien. La otra vuelta le decía que estaban por firmar con Pitbull, Rombay.
Bueno, ¿no? Ahí pasó algo muy particular. Pitbull nos manda un mail a nosotros.
A ustedes, Pitbull.
Me lo manda a mí.
Pitbull es uno de los productores, artistas más importantes
del mundo. @gmail.com Pitbull @dinet.com.uy
Se va a traer Rombay, pero llega acá.
Pero es una locura, ¿no?
Él nos escribió el manager diciendo, mirá, nosotros sabemos que en Argentina son número uno, nos interesa hacer un tema con ustedes. Y bueno, obviamente el asombro y los chicos estaban sorprendidos, estaban todos
con una
felices,
idea,
¿no?,
de que Pitbull ingrese con fuerza al mercado argentino.
Claro, obviamente Manama como Rombay son número uno en Argentina. Es decir, de los 10 temas más bajados en Spotify tienen 8.
Claro. Y eso le sirve a Manama Rombay.
Los FT, lo que se hacen es
cruzar público.
Exacto. Entonces, bueno, él en su momento llevó esa propuesta. Diego Martínez, que es de Montevideo Music Group, fue hasta ahí a charlar un poco con el manager. Ahora nos encontramos en el festival de Personal Fest de Paraguay. Estuvieron juntos. Y bueno, estamos creando eso de poder hacer un vínculo, ¿no?
O sea, viene prosperando por ahora.
Viene bien, viene bien.
O sea que para el verano puede haber un fitch.
No sé si para el verano, capaz que para el verano americano, verano europeo, que capaz que...
O sea, por eso digo, Rombay y Manama pueden llegar a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Por lo menos al mercado latino.
Sí.
Centroamérica, más caribeño, ¿no?
Y pueden ir, ¿cómo hay que ir en puntillas en este tipo de vínculos? O sea, hay que ir a poquito.
No son fáciles llegar a estos artistas. Están
pero,
en una buena
Pero ellos tuvieron el interés primero, ¿no?
Sí, pero hay que esperarlos. Tienen otros tiempos, ellos ven otra evolución. Nosotros tenemos otra ansiedad, obviamente, porque sabemos lo que puede ser grabar con un monstruo. ¿Sí?
Claro. La gente dice, bueno, estos son fenómenos que, ¿no?, que vienen y desaparecen. Yo qué sé, pero está ahí nomás, ¿no? Pitbull seguramente es un artista que ya tiene 7 años, ¿no?, en la vuelta. Es decir, fue cada vez más en crecimiento, es decir, no ha desaparecido. Capaz que el día de mañana deja de estar al tope de la ola, pero no va a desaparecer. Ya va a ser un tipo que logró consolidarse en algún tipo de mercado. ¿Qué pasa con estas bandas? Con Rombay, con Mara. ¿Cómo ves el futuro, digo? Porque creo que nunca estuviste en esta situación.
No. Es totalmente nuevo. Bueno, nosotros también es una experiencia increíble, ¿no? Digo, llevar un producto nacional a estas dimensiones y a estos mercados es increíble. Ahí hay una realidad que es, depende cómo vaya evolucionando el artista. Ellos empezaron con un cierto estilo musical, hoy cada vez van mejorando. El disco de Manama tiene hasta acústico, el disco de Rombay va a tener un acústico. Es decir, si ellos logran entender que hay que profesionalizarse, que Fernando lo tiene muy claro, Camila lo tiene muy claro y Agustín de Manama lo tiene muy claro.
O sea, dedicarse 100% a eso.
Ya está en eso, pero hay que crecer y hay que evolucionar. Entonces, hacer tres Grand Rex no es cosa de todos los días, hacer un show para eso no fue. Contratamos personal técnico, contratamos personal idóneo en producción. Llenar un velódromo no es cosa de todos los días. Agotar 4 días antes 12.000 personas no es de todos los días. Entonces, nosotros, por ejemplo, los primeros 4 meses del año no tocamos en Uruguay. No vamos a poder tocar en Uruguay. Porque no puedo darle, todavía no le pude dar agenda a Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. si que recién van a tener agenda a partir de febrero.
Están esperando todos esos países por sí, contratarlo.
Están todos los días, nosotros nos llegan 200 mail por día.
El caché va aumentando.
Todo crece.
Exponencialmente, ¿no?
Todo crece.
Es decir, hace dos meses Rombay me costaba distinto a lo que me va a costar ahora y lo que sí, me puede costar dentro de...
Y sí, todos los días cambia.
Cuanto subía, más grande la demanda, más tira para arriba.
Exacto. Después de que estuvieron en Tinelli, yo los vi, me acuerdo, de Marama estaban en Tinelli, la clásica, ahí atrás de la reja, ¿no? Uh-huh. Haciendo interacción, que eso ya de por sí debe ser un salto exponencial en...
No, lo que fue eso pedidos, y, sí. Y lo que es que Tinelli te deje hablar porque sabe lo que marca, ¿no? Uh-huh. Hay una realidad, Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí. El grupo va a tener un crecimiento que ya hoy no tiene techo. Estamos negociando la difusión en México, estamos negociando la difusión en Colombia a través de la discográfica. Ya Marama también va a firmar con Warner ahora. Ya tiene tres discos. Es decir,
asegurados.
Tres discos. Claro. No es poca cosa para que un artista... Y nosotros firmamos con la regional, no firmamos con Argentina. Es decir, eso te da...
Guarda regional.
Es decir, eso es lo que significa que hay toda una parte de la compañía apostando a que crezca en toda la región.
Claro.
Eso es mucho más fuerte. No es porque un país tenga... Pero cuando vos sos prioridad en un país, se maneja sobre el rubro y sobre lo que maneja ese país la discográfica. Ahora, cuando el producto ya lo maneja a nivel regional... Vos tenés la prioridad en toda la región. Eso para nosotros es sumamente importante. No firmamos en su momento con Sony Argentina, no firmamos con Universal Argentina, y manteniendo, tratando de cubrir y proteger al artista que esa ansiedad no lo... Claro, porque era una oportunidad muy grande. Decir que Sony te viene a buscar, que Universal te viene... Y decirle que no.
Claro.
Y decirle que no...
Para esperar a ver si te viene a buscarlo de arriba.
Entonces era una decisión muy difícil la que nosotros tuvimos que tomar. Y esa fue una de las decisiones que, bueno, ahí te marca que él te escucha, que el artista te escucha. Digo, no es momento, esperá, hay que esperar. Y bueno, hoy tenemos los frutos, ¿no? Es decir, Marama con su disco.
Claro. Muy interesante, ¿no? Capaz que es el fenómeno, en un par de meses, el fenómeno más grande de músicos uruguayos en la historia de un mercado de la música a nivel global.
Nosotros tenemos mucha fe que pueda pasar. Por lo menos creemos que vamos a dejar marcado una época en el... Viste, siempre hay referentes. En el 80 era Caribe con K, en el 2000 fue Mayonesa. Bueno, capaz que ahora en el 2015 podemos dejar esa tendencia que es... Lo que a veces, más allá de lo comercial, llena a uno en su trabajo, ¿no?
Muy bien, Enrique Quintero, representante de Rombay y de Marama. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Bueno, muchas gracias por invitarme y a las órdenes, como siempre.